Estamos en el bellísimo Teatro de la Ópera de Roma. Es la orquesta Maggio Musicale Fiorentino, Subin Meta. La voz, una de las mejores del mundo. Es impresionante escucharle, me refiero al maestro José Carreras. Ha hecho todos los papeles posibles de las óperas más importantes del planeta y hay una noticia que les va a interesar muchísimo. Estará en Bogotá, en nuestro Movistar Arena, en el corazón de la ciudad, el 13 de mayo. Esa es la buena noticia. La mala noticia, Espinosa, es que no hay una sola boleta, obviamente.
Claro, no hay ni una boleta. Esa es una mala noticia, sí. Pero, bueno, de pronto, o sea, pierdo la esperanza, no hay forma.
Muy difícil.
Muy difícil, sí.
Muy difícil porque estamos hablando con uno de los tres tenores, ¿no? Pues, estamos hablando de, además, un hombre con una carrera y un hombre que se supo levantar de un momento tan, tan difícil que vivió.
Sí.
Y tenerlo en concierto habla de lo que es su tenacidad por dar la lucha en momentos difíciles. Lo conocimos con Plácido Domingo, con Luciano Pavarotti en El Mundo, con esa famosa gira de 1990 que se prolongó por más de 13 años. Maestro José Carreras, gracias por atendernos. Buen día para usted.
Un placer, gracias.
¿Dónde se encuentra?
Bueno, en Barcelona, que es mi ciudad natal. O sea, contento siempre.
Claro, nació en Barcelona y está en Barcelona.
Correctamente.
Durante su crecimiento musical, que me imagino fue en Barcelona, leo que usted debutó a los 11 años. ¿Recuerda cómo fue ese comienzo? ¿Con qué obras debutó? ¿Cómo arrancó su vida, su interés por la ópera?
Sí, yo tenía interés desde siempre por la ópera, después de haber visto una película sobre la vida de Enrico Caruso, protagonizada por Mario Lanza. Esta película despertó algo en mí, algo que yo llevaba dentro para el canto. Entonces surgió la posibilidad de cantar el papel de Trujamán, un papel de un niño en un pasaje del Quijote de Cervantes, y la música era de un compositor español muy importante como Manuel de Falla. Empecé a los 11 años y mi familia me dijo: muy bien, lo has hecho muy bien, pero ahora a estudiar las cosas terrenales. O sea que empecé a estudiar los cursos que corresponden a un chico de lo que era mi edad en aquel momento. Pero luego con 16, 17 años yo continuaba con la gran ilusión de mi vida, que era poder cantar. Y entonces empecé a estudiar canto. Antes había estudiado piano y solfeo en el Conservatorio de Barcelona, o sea, ya iba preparando para un día poder llegar a ser cantante.
Maestro, a los 11 años usted no había cambiado de voz, pero ya tenía retos con el color de su voz, pero sobre todo con el desarrollo de ese pulmón maravilloso que usted tenía. Pero, ¿cómo es la juventud de un niño que canta ópera con unos niños en el colegio que cantaban música popular y que querían simplemente divertirse con la música de los niños de esa edad? ¿Usted era un niño distinto a los demás? ¿Se burlaban de usted o al contrario?
No, al contrario. Siempre tuve gran apoyo por parte de mis compañeros. y se divertían conmigo, y yo cantaba por la calle, a lo mejor saliendo de la escuela, y todos me llamaban Rigoletto, porque sabían, conocían esta ópera. Yo cantaba La Donna Inmóvil con 12, 13, 14 años, madre de Dios, hacía lo que podía, pero la verdad es que he tenido siempre la fortuna de que todos mis compañeros, mis amigos, me apoyaron, me daban su bendición, digamos.
Y maestro, usted ya nos hablaba de su formación en el Conservatorio del Liceo de Barcelona, pero hablemos un poco de ese encuentro con Montserrat Caballé y cómo lo impulsó precisamente en ese ámbito operístico.
Bueno, Montserrat fue esencial al inicio de mi carrera, y he tenido la suerte, el privilegio de cantar con ella muchísimas óperas, distintos personajes en conciertos, en grabaciones. O sea, para mí ha sido como una hermana mayor, y que me ha tratado siempre con cariño y con dedicación.
Maestro José Carreras, yo quisiera saber si usted, por allá en la década de los 90, fue consciente que durante algunos capítulos de la comedia más importante de los Estados Unidos en esa época, que se llamaba Seinfeld, fue protagonista porque lo mencionaban sin mencionarlo. Y entonces siempre decían Pavarotti, Domingo, and the other one. Y al que querían conseguir un autógrafo era del the other one. ¿Usted lo supo?
No, pero era así. O sea que, por lo tanto, nada que decir. Yo era the other one, pero tan bueno como los otros dos.
Para muchos mejor. Tal vez por cuestiones de la fama, de la popularidad, del mercadeo, pero para muchos él era el mejor.
Son muy amables.
Lo dicen los que saben. Estamos escuchando la banda sonora de una pieza de Broadway que se llama West Side Story, del maestro Leonard Bernstein. Ahí está José Carreras. Maestro, ahora que usted menciona a Caruso, tal vez en la época de Caruso y de otros grandes, ¿no se dio el debate de la posibilidad de un pulmón tan poderoso se metiera en la música popular? Pero luego, con los años, tanto Pavarotti, tanto Plácido, tanto como usted, lo estamos escuchando, no tenían ningún problema en subirse a un escenario y representar el papel en una ópera y cantar la música de las voces cultas y finas como la suya. Pero ¿fue un debate en algún momento para usted pasar de la música clásica, la música que estaba hecha para la altura de su voz, a una pieza como esta de la música popular?
Bueno, yo tengo que decir que West Side Story es algo más que música popular. Es una composición maravillosa de Leonard Bernstein, y creo que estamos todos de acuerdo en esto. Pero además, piense que, ahora que hablábamos de Caruso, Caruso fue el primero en cantar música que no era operística, cantando sus canciones
Maestro.
Sí, sí, estoy aquí. No, que Caruso cantó desde el primer momento las canciones de su Nápoles natal, las maravillosas canciones napoletanas. O sea que, y todos los grandes tenores han cantado siempre música más popular y música que no es operística. Hablemos de Gigli, hablemos de Di Stefano, hablemos de los grandes de todos los tiempos.
Maestro, y eso obviamente nos lleva al fenómeno que fue Los Tres Tenores. O sea, eso fue una cosa absolutamente espectacular y global. Yo no sé si ustedes, cuando comenzaron, tenían la dimensión de lo que, el pensamiento de la dimensión que podía adquirir. Y le quisiera preguntar, ¿qué cree usted que fue lo más importante que se logró a nivel de este tipo de interpretación musical con el fenómeno de Los Tres Tenores?
Bueno, yo creo que nuestras voces y nuestras muy distintas entre ellas y nuestras personalidades aún más distintas entre ellas crearon una química que le llegaba al público. Y le llegaba al público un público que quizá no muy familiarizado con la ópera, con la música, entre comillas, seria. Y esto creo que ha sido el éxito importante de Los Tres Tenores, que llegar a un tipo de público más general, no solamente al público operístico por excelencia.
Nadie duerme, una de las piezas más bellas de Turandot. El maestro, sí. Puccini, Orquesta Sinfónica de Londres. Una sensación única, un escalofrío, una emoción, una pieza como esta en una voz única, José Carreras. Maestro José, decía al comienzo de esta introducción, con todo respeto, porque ha sido un tema de su vida personal, pero que usted quiso inclusive llevarlo a compartir de otras personas que lo tuvieron a través de su fundación, la Fundación José Carreras contra la Leucemia. Esa recuperación suya, pues en algún momento lo llevó a usted a pensar durante la recuperación que no volvería a cantar.
Bueno, ¿por qué voy a negarlo? Sí, claro, yo no sabía cómo iba a desarrollarse esta enfermedad, una enfermedad tan dura, tan severa como la leucemia. Tuve la suerte de estar en manos de científicos extraordinarios. Tuve la suerte de contar incondicionalmente con mi familia y mis amigos más próximos, y he sido un hombre muy afortunado. Pude vencer la batalla, y del momento que yo vencí la batalla, los médicos me dieron luz verde para... Yo lo primero que hice fue cantar. Al cabo de un año y de 11 meses de hospital, estaba ya cantando en Barcelona, en mi ciudad natal. O sea que en este sentido no puedo más que, en fin, que darme cuenta de lo que la suerte extraordinaria que yo he tenido en la vida.
Y la agradeció con la fundación. Cuéntenos un poco de la fundación. ¿Cuánta gente atienden? ¿Dónde está la fundación? Exactamente, ¿qué pasó desde el primer día a hoy con la fundación?
Sería largo, pero lo intento. No, vamos a ver, yo pensé en crear una fundación que tuviera como misión el intentar curar a las personas que padecían la misma enfermedad que yo padecí. Entonces, muy al principio, pensé en crear esta fundación para ayudar a los pacientes de leucemia. Y esto ha sido extraordinario, el éxito que hemos tenido. La gente ha creído en nosotros, nos ha apoyado. En ese momento, parte de la Fundación Madre, que es la de Barcelona, que creamos en el 88, esta fundación tiene ahora hijos. Esta madre tiene hijas en Estados Unidos, en Suiza y muy concretamente en Alemania también. O sea que hemos conseguido sensibilizar a las personas. Esto es lo más extraordinario. Esto nos ha dado la posibilidad de que las personas creyeran en nosotros, y con su apoyo en todos los sentidos, económico evidentemente también, hemos construido también un instituto de investigación contra la leucemia de 10.000 metros cuadrados. Está cerca de Barcelona. En este momento, en este instituto trabajan 400 investigadores científicos y está marchando de manera estupenda. Y la Fundación lo que intenta es dar esperanza de vida a las personas que sufren esta enfermedad. Tenemos un registro de donantes que también procura a las personas que necesitan un donante y no tienen la posibilidad de un familiar, pues entrar en el registro y conseguir una médula que sea compatible con la suya y así conseguir el trasplante y esperando que esto sea un éxito y que podamos salvar la vida de los pacientes.
Imagínese lo que significa ayudar a conseguir una médula, que es donde está el secreto de la enfrentar esa enfermedad. Me parecía muy importante, así fuera larga, la explicación de este sentido de gratitud con la vida, porque después de esa hospitalización tan dura y de la posibilidad de no volver a cantar, la respuesta fue fabulosa para él en materia de salud. Los científicos lo salvaron y bueno, está cantando como está cantando. Fue tenor hasta el 2003, hizo parte de los tres tenores, sigue siendo tenor para toda la vida. Nos vamos con los tres tenores y esta vez nos vamos a la orquesta del Teatro de la Ópera de Roma y volvemos a la Turandot, al acto número 3. Esto es en vivo en el Terme di Caracalla en Roma. Pesa. Maestro, hablemos de los tres tenores nuevamente, porque pues un artista es un artista, es difícil, tiene su personalidad, tiene su perfil para presentarse, pero tres artistas de ese nivel debe ser complicado. ¿Qué tan difícil era moverse los tres tenores y no estrellarse en las vanidades de uno y otro?
No, no fue para nada difícil. Teníamos un gran respeto al nivel artístico y personal cada uno de nosotros. Además, piense que Luciano y Plácido y yo, evidentemente también, éramos aficionados a los tenores, éramos fan de los tenores y cantar los tres juntos, repito, con esta diversidad de personalidad y de voz, hizo que se creara esta atmósfera que llegó tan, tan maravillosamente bien al público.
Maestro, ¿y de quién fue la idea? ¿Cómo comenzó a armarse ese espectáculo de los tres tenores?
Bueno, yo tuve la idea, ya que era un momento que yo acababa de pasar momentos difíciles, al recuperarme pensé, bueno, pues vamos a hacer un concierto especial, no un concierto maratoniano con 15 sopranos, 12 tenores, 4 barítonos y 7 bajos, no. Los tres tenores que en aquel momento eran quizá los más populares y los que cantaban más a menudo en los grandes teatros del mundo y que hacían las grabaciones discográficas de las óperas más importantes. Esta fue la idea. Yo hablé personalmente con Plácido, hablé personalmente con Luciano y desde el primer momento estuvieron muy de acuerdo, estuvieron entusiastas, diría yo, de poder hacer este concierto y así empezó. Entonces, personas adecuadas en el mundo del espectáculo y, en fin, se pusieron todas de acuerdo para que esto se pudiera realizar.
Pues no lo sabíamos, entonces estamos hablando no solamente con uno de los mejores tenores del mundo, sino el hombre que inspiró la creación de los tres tenores. ¿Mantiene contacto con Plácido?
Sí, claro, últimamente hemos cantado algún concierto juntos, o sea que tenemos siempre una magnífica amistad y gran respeto.
Maestro Carreras, una persona que tiene semejante nivel musical y cultural como el suyo, ¿qué escucha? ¿Usted tiene música en su casa distinta a la música operática, en la biblioteca de su casa, en su estudio, en un momento de tranquilidad? ¿Qué oye?
Yo escucho esencialmente ópera, y si no, música sinfónica o clásica, pero me encanta, según la música pop, la música más ligera que tenga calidad. O sea, yo soy un fan extraordinario de Frank Sinatra, por ejemplo. Me parece un cantante maravilloso. O de otros cantantes, tipo Tom Jones o Elton John. Esta chica que me tenía el corazón robado, Amy Winehouse, qué lástima haberla perdido, porque era una intérprete sensacional. Y otras muchas. Y yo oigo, sí, música clásica y ópera esencialmente, pero me gusta y disfruto también de este tipo de ópera, de música más ligera.
Maestro, yo quería llevarlo allá porque anoche en el Liceo cantó Rosalía. Rosalía tiene varias fechas en Barcelona, ella es de Barcelona, y realmente está produciendo una fiebre colectiva, y ella tiene en su espectáculo algunos rastros de la música clásica. Se ve que le gusta. ¿Usted ha tenido la oportunidad de escuchar algo de Rosalía y qué piensa de ella?
Me parece una persona con una personalidad desbordante. Me parece un artista de gran, grandísima cualidad. Y todo el paquete, si puedo decirlo de esta manera, es extraordinario. Por eso llega la gente de la manera que llega, y cada día tiene más y más y más personas que están viviendo este boom que está viviendo ella.
Maestro, tengo una penúltima curiosidad de su vida personal, pensando en lo que pasa a los artistas. En Colombia no nos resistimos que en la casa de alguno de nosotros esté un artista para que alguien le pida que cante, y canta, pero le estoy hablando de un cantante de música popular, un vallenato. Si está Carlos Vives va a cantar, y pasa, me imagino, que en todas partes quienes tienen amigos que cantan en la casa. ¿Usted, cuando va a alguna reunión, le ha tocado cantar?
Tengo que decir que lo han intentado, pero yo les digo siempre, si yo fuera arquitecto, me dirías que hiciera un plano de una casa, ¿verdad que no? Pues yo soy un profesional del canto y no puedo exhibirme sin una cierta seriedad. O sea, no, lo han intentado alguna vez. Diga, por favor.
Pero, maestro, es que estoy pensando en nosotros. Ya la gente con tragos, ya la gente se ve feliz, le va a insistir una y otra vez, pero un poquito, maestro, cante un poquito. Inclusive en una reunión muy familiar, una primera comunión de un hijo, un cumpleaños de su esposa, de un sobrino suyo. ¿Ninguna vez han podido que usted cante socialmente?
Bueno, tendría que ser muy especial, y que fuera verdaderamente dentro de un círculo íntimo y de familiar o de amigos muy entrañables, ¿no? Pero sí, claro, pero no les iba a gustar.
Es decir, un periodista de una radio no se le ocurriría pedirle a usted que le cante un poquito por el teléfono el Ave María. Eso sería inaceptable.
Ave María, nada menos. Bueno, pero pues vamos a intentarlo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, etcétera, etcétera.
Maestro, no tengo nada más que hablar con usted, expresarle mi reconocimiento, mi agradecimiento, desearle mucha suerte en su presentación de Bogotá y en todas las que tiene. Me están confirmando que también estará en Cali y seguramente tendrá una gira muy exitosa. Maestro, gracias por su tiempo. Gracias por existir, maestro.
A ustedes, a ustedes.